Entre las otras está de Sur. Bienvenido, Nicolás Gandini.
Ale, ¿cómo estamos?
Bien, muy bien. Ayer lo vi por la noche a Sergio Massa anunciando algo que me pareció, anunciaba casi pidiendo disculpas. La intervención de Sur por 180 días para controlar que ahora sí hagan la
zona. ¿Usted cree que es gracioso?
La verdad que no. La verdad que ya me dejó de
ver. Es irrespetuoso.
No, pero es cierto lo que dice Ale. El ministro estaba muy preocupado para decir que esto no era una intervención operativa de la empresa ni que de ninguna manera implicaba vulnerar los contratos de concesión que tiene en él, que es la empresa italiana que es dueña de Sur.
Eso por el cuco de los juicios.
Eso por el cuco de que no, de que en él, esta empresa italiana, que es una empresa gigante, controlada por el Estado de Italia, te estás peleando de alguna forma con el gobierno de Italia, no vaya al CIADI o algún tribunal internacional en Francia, además, que son los dos principales, y te meta una denuncia mega millonaria contra la Argentina. Que eso, si querés después lo hablamos, no lo veo tan claro, digamos, que pueda pasar. Lo que anunció concretamente el gobierno es una cosa, si se quiere, medio de vuelta, cosmética, que es: voy a intervenir la empresa, pero solamente la parte de la caja. Voy a ver qué cosas paga la empresa, con qué proveedores trabaja. Cada 10 días voy a tener que mandar un informe al Poder Ejecutivo Nacional diciendo, bueno, se gastó esta plata. La pregunta que uno hace es, bueno, si hay un hecho político con el ministro de Economía, probablemente hoy uno de los actores más fuertes en el plano político del gobierno, lo lógico sería que si vos intervenís, te metés en los fierros, ¿no? O sea, si yo intervengo una empresa que tiene 2.000 empleados, bueno, me voy a entrar a los codazos a ver con los gerentes operativos, técnicos, para decir, bueno, esta cuadrilla va para acá, vamos a darle prioridad a esta obra y no a otra.
Claro.
Si vos lo que haces es, bueno, yo quiero ver qué se paga y qué no se paga, por un lado está bien, entiendo la medida de darle respuestas a la sociedad por una situación que es, ya de vuelta, crónica, digamos, que es los problemas de suministro que en esta ola de calor se acentuaron, pero parece una medida que se queda hasta ahí, digamos, que el gobierno no quiso tensar ni forzar, porque sabe que si no lo que va a hacer es robustecer el caso de Enel, de decir, che, miren que el Estado argentino, miren qué malo que es que me interviene la compañía en una figura y un antecedente que no hay demasiados antecedentes de el Estado argentino interviniendo en una empresa de servicios regulados. Esto no ha pasado en los últimos 20 años. Y bueno, me parece que fue una medida que queda hasta ahí, digamos.
Bueno, pasó con YPF. Lo que pasa es que YPF no solamente brinda el servicio de repartir nafta acá, sino que además es una petrolera integrada, upstream y todo.
Y expliquemos a la gente que YPF es una empresa privada que no está regulada por el Estado. Es una empresa, si se quiere, de interés público, pero no es regulada. Una empresa regulada significa que yo tengo derecho a verte tus costos, a dónde metes tu plata y yo te determino tu rentabilidad. Eso es lo que hace una empresa regulada por el Estado. YPF es una empresa que vende combustible, extrae petróleo, extrae gas, hace derivados petroquímicos y lo que sea, pero no está regulada, ¿no? El Estado no tiene derecho a metérsele en los números de la compañía,
claro,
digamos.
Es cierto. Ahora, lo de Edesur, ¿tenía otra salida posible? Porque si no, la sensación que queda es, entrampados en los tratados bilaterales de inversión que les permiten a ellos acudir al CIADI, no podemos nosotros, como país, digo, no como sociedad, sí, ni como gobierno, como país no podemos hacer nada más que dejarlos ahí hasta dentro de 60 años.
Está bien, lo que pasa es que la historia, para cortarla por capítulos, hay un capítulo que pasó totalmente no contado, todos vimos esta intervención y demás, pero lo dijimos en esta columna. Hace un mes, el Estado le dio un aumento a los ingresos de Edesur, controlados por Enel, del 250%. ¿Y cuánto va a ser la inflación de este año?
100, ponele, 120.
Entonces, el argumento es, te doy 250 porque no te di menos en 2020, 2021, 2022. Es cierto, es muy cierto eso. Ahora, si vos vas a reparar eso que no hiciste hace 3 años, ¿no sería lógico que de alguna manera digas, bueno, pará, yo no te voy a dar toda la plata de una? Voy a fijarme que esa plata vaya a inversiones, porque hay algo que no estábamos diciendo claramente. Esta situación de Sur, esta crisis, la única forma de salir es que el Estado tenga más participación, porque hay que hacer inversiones en la compañía que no se van a resolver en un año, ni en dos, ni en tres. Entonces, ¿de qué manera el Estado puede decir, bueno, vamos a hacer un plan de inversiones que una parte lo va a poder financiar la demanda, nosotros pagando nuestra tarifa, pero otra, el Estado va a tener que poner plata en esa empresa? De hecho, la empresa al mismo tiempo está en venta, y a mí me consta, porque lo chequeé hoy a la mañana con algunas fuentes privadas, que va a haber una propuesta de actores, de empresarios locales que están queriendo comprar la empresa y le van a ir así al Estado, che, ayúdame porque yo solo no puedo con esto. O sea, porque después hay cuestiones que no se están contando demasiado, que son medio antipáticas, pero por ejemplo, ¿quién determina que una cuadrilla de Sur vaya a una corte o a otro?
¿Quién lo determina?
En este momento, en el caso de Enor, lo determina gerentes que responden a los accionistas, a Manzano, Vila, Filiberti.
Ajá.
Como antes respondían a Marcelo Milling.
Exacto.
En el caso de Sur, lo maneja Lucifuerza, ese centro de control de media tensión, no lo maneja un gerente que responde a Italia o a Enel.
El gremio de luz y fuerza.
Lo maneja el gremio de luz y fuerza, que te dice, vos vas a reparar el corte que tenés en Billinghurst y no sé cuánto, vos vas al otro, que no está mal, digo, pero es un modelo.
Sí, claro. ¿Quién es el secretario general del...?
Guillermo Moser, digamos. Ah. Entonces, digo, hay un montón de cuestiones a revisar que son, de vuelta, antipáticas, por ahí, algunos para la política, como esta. ¿Por qué le diste tarifa? ¿Por qué le diste 250% de Sur si un mes más tarde le ibas a intervenir a la compañía?
Claro.
¿No hubiese sido más lógico que le des un 100% y después le digas, che, si querés que te dé el resto, presentamos un plan de obras y yo voy a chequear que a medida que vos avances la obra te doy una recomposición de tarifaria adicional?
Lo que pasa es que el 250 se le dieron a Edesur y a Edenor también. Bueno,
ese es el problema, claro. No podías darle a Edenor una parte. O por ahí sí, no lo sé. O sea, ahí tiene que ver con la creatividad de la política, el liderazgo, la decisión política.
Claro, pero a lo que aludo cuando digo que a Edenor le querían dar es a que tanto Manzano como Vila como Filiberti son amigos de siempre de Sergio Massa, el ministro de Economía.
Es cierto, pero más allá de eso, que es real y es palpable, si vos mirás los indicadores de calidad de Edenor, y hay un indicador que es clave, son bastante mejores los indicadores de calidad de Edenor y de Sur. Y cualquiera que cubra el sector de energía sabe que la calidad de la prestación de servicio de Edenor, pero está lejos de ser una panacea.
Sabe cualquiera que labura en radio, porque todas las quejas que tenemos por mensaje son para Edesur, básicamente.
Entonces, si vos estás viendo ese diagnóstico, no podés tratar a los dos casos. No es como, bueno, le doy 260% de aumento a tarifa de Edenor y para no ganarme ningún problema regulatorio le doy lo mismo de Sur. Porque si no, no intervengas al mes siguiente la compañía, digamos. Claro, claro. Tomá, adelantate a lo que puede pasar. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, yo no quiero tener estos problemas de corte que tuve en la ola de calor, en la ola de invierno, en pleno invierno, y que en la campaña electoral tener gente en la calle 7 días sin luz. Hay, de vuelta, hay un indicador que para mí es clave. Vos tenés los cortes de frecuencia, que tanto en Edenor tenés cerca de 25 horas por año, ese es el promedio más o menos, entre 20 y 25 horas por año que un usuario no tiene luz en la concesión de Edesur, no es menos. Pero después tenés el indicador de cuánto tarda un corte en arreglarse. Y ese indicador de calidad, ese indicador no tiene que ver con las inversiones tanto que vos haces en un cable o no. Tiene que ver con cuán buena o no es tu gestión. Y eso es gestión de Edesur. Eso, por más que le moleste a los gerentes o a la conducción de Edesur, eso es, muchachos, pongan, miren para adentro ustedes, a ver quién está manejando la empresa, que no es fácil. ¿Por qué Edesur te manda primero una cuadrilla para ver qué hay que hacer y después viene otra a arreglarla? ¿Qué es lo que pasa? O sea, Edenor no hace eso. Te manda directamente una cuadrilla que te repara el corte.
Claro.
Digo, hay un montón de ineficiencias que es incómodo hablar. No es gratuito hablar de esto porque tiene que ver con, a veces, lo gremial, hasta dónde el Estado se mete, no se mete. Pero lo que uno ve en este caso es que no es consistente haberle dado un aumento de tarifa de Sur y después presentarlo como si fuese el gran culpable de todo lo que pasa con los cortes o los problemas de suministro eléctrico en el área metropolitana de Buenos Aires. Es como, o una cosa o la otra, si no, no le das tarifa. Si es el gran responsable, lo llamás y le decís, che, hasta que no mejores esto no te doy tarifa, o en todo caso planteame qué querés hacer.
Suponiendo que no se podía hacer eso, o que nada, que era infructuoso condicionarles el aumento a el ritmo de inversiones de este año y demás, ¿no se podía hacer algo más audaz? Por ejemplo, el quite de concesión, la revocación de la concesión original. ¿Eso, vos decís, llevaba sí o sí al juicio?
Sí, la respuesta es sí, eso te llevaba a un juicio y al Estado argentino las mayores chances que lo perdía. Edesur ya le hizo un juicio a la Argentina cuando estaba controlado por accionistas chilenos de Chilectra, digamos, en 2002.
Ajá.
Ese juicio estuvo en el CIA de mucho tiempo, como me animo a decirte, 14, 15 años. Cuando vino el gobierno de Macri, que le da aumento de tarifas a Edesur, uno de los condicionamientos fue desistir de este juicio, y ese juicio se duerme, digamos, se desiste. Ahora, después, en 2018, el gobierno de Macri firma un acuerdo de pasivos regulatorios, activos y pasivos regulatorios, que básicamente lo que dicen es, che, de todo lo que pasó en los últimos 18 años de que salió la convertibilidad, bueno, vos desistís que me haces un juicio, yo desisto de que te cobro penalidades y empezamos de cero. Ese acuerdo está siendo cuestionado en la justicia federal, en el juzgado de la jueza Capuchetti, por diputados y legisladores del kirchnerismo, sobre todo por Taylade, digamos, que metió una denuncia ahí. Si eso se cae, si ese acuerdo que se firmó el 18 se cae, uh-huh, en él te puede ir a decir, ah, bueno, como se cayó este acuerdo, yo te puedo ir al CIADI por reclamarte por los últimos 20 años. Uh-huh. Fíjate qué paradójico. Taylade, uno de los espadas judiciales, un reemergente del kirchnerismo, denuncia el acuerdo que hizo el macrismo en 2018 diciendo, che, este acuerdo fue demasiado beneficioso para la empresa privada. Pero ese acuerdo te funcionaba para controlarte que en él no te pueda hacer un juicio para atrás de 2018 hasta 2001, que es cuando caen los contratos privados en la ley de convertibilidad.
Claro.
Si se cae el acuerdo de 2018, en él ahora ya puede vender la empresa y en todo caso decirte, yo voy al CIDAD y te reclamo por los últimos 20 años. Es complejo, yo sé que es medio técnico, pero así de complejo es toda esta historia.
Es tremendo. Nico, por lo pronto, ¿qué puede pasar en invierno? Porque ahora ya no es solo el verano el pico de consumo energético, ¿no?
Bueno, ahí pensemos bien, digamos, que el gobierno va a hacer su trabajo, interviene la compañía y encima designa como interventor a Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, y si se quiere un tipo que va a empezar a hacer ruido en la empresa, ¿no? Ferraresi no va a entrar a la empresa a chequear papeles, digamos. Va, por más que la competencia sea, te doy el control administrativo, la fiscalización administrativa, el tipo tiene volumen político y tiene, es uno principal ladero, o tiene mucha cercanía a la vicepresidenta de la Nación, tiene fuerza para meterse. Uno lo que cree es que en estos 3-4 meses que faltan de acá al invierno se van a meter indirecto o directamente en las obras que hay que hacer para que no te pase lo que te pasó, sobre todo en la duración que te... Hubo gente de 7 días sin luz, eso puede pasar en una ola de calor extrema como pasó, sin antecedentes meteorológicos, pero... Hay que trabajar mucho para que eso no te pase. Eso ahí tiene que trabajar en gestión y Ferraresi tiene gestión. Nico, hay que ver si se puede meter.
La última, porque está hablando Scaloni y le tengo prometido el cierre a Alewol. ¿Quiénes son los empresarios que se quieren comprar de Sur locales?
Y yo creo que habría que ver si...
Mira cómo se puso.
Es que es temprano todavía. Está el Banco Santander, que es uno de los principales bancos, está tratando de encontrar algún comprador. Hay que prestar la atención a un nombre de Osvaldo Sortino, ex socio Raúl Maneta. Hay empresarios ligados al sector petrolero, también hay que estar metidos. Lo tentaron a Alejandro McFarland, es dueño de Delap, ex dueño de Denor, hoy dueño de Camusi. No lo veo, sinceramente, ahora, pero no van a faltar empresarios argentinos que quieran pagar, ponele, 100 millones de dólares, que es lo que vale de Sur, más, menos, un poco más, por una compañía que si la enderezás, de valor de mercado tiene 2.000 millones de dólares.
Claro.
Entonces vos apostás 100 y por ahí en 4 años tenés 2.000.
Nico, gracias.
Un placer.
El 1, Nico Gandini, acá, después del día del anuncio de la intervención de Sur por parte de Sergio Massa.